te exalto, Señor. Te exalto, oh Señor. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Aleluya. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Contentos que todos pudieron venir acá. Vimos como los cielos se miraron un poquito enojados allá afuera. Fue una lluvia repentina. No tengo complejo ni nada, pero no estuve lloviendo donde yo no estaba. Alabado sea el Señor. Gracias al Señor por la lluvia. Como prometido, vamos a tener la cena del Señor esta noche y lavado de pie después. Damos gracias a los síndicos por arreglar los problemas con los sistemas de aire acondicionado. Es un sistema que falleció y pues decidimos mejorar el sistema. Después de que en cuanto eso acabó, pues falló el otro y fue eso también reparado. Entonces damos gracias al Señor por ello. Damos gracias al Señor por cuidar esas cosas por nosotros. Entonces podremos tener lavado de pie esta noche. Bien, cómodamente. Cómodamente. En Éxodo capítulo 20, en el verso 17, no tengo intención de demorar mucho tiempo aquí esta noche para poder entrar después en la cena. Así es que vamos a continuar el pensamiento al cual estábamos viendo esta mañana, ir un poquito más adelantado con ello. En Éxodo capítulo 20, en el verso 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora recordemos que ellos están en su jornada y estos mandamientos fueron dados a ellos. Y nadie tenía casa, entonces se puede imaginar que estaban rascando la cabeza un poco diciendo, bueno, eso es fácil, ¿verdad? Yo no quiero la casa de mi vecino o prójimo porque él tampoco lo tiene. Y ciertamente no vamos a andar codiciando otra tienda de los demás, tabernáculo. Pero pues claro que estas otras cosas, ciertamente trajeron asnos con ellos, trajeron ganado. Sus vecinos tenían cosas. Entonces sabemos que van a haber bastantes oportunidades en los siguientes 40 años para poner esto en práctica, ¿verdad? Para que puedan mostrar cuando crucen allá en la tierra que no van a estar deseando con un deseo de lujuria algo que no les pertenece a ellos, ¿verdad? Como dije esta mañana, sabemos que con todas estas cosas hay un balance ahí, pues en otras palabras, admirando algo no es codiciarlo, es verdad. Aún el pensar, ¿saben qué? Quisiera trabajar un poquito más difícil, eso sería pues la fuerza de sugerencia, ¿verdad? Tú ves algo que tiene tu vecino y dijera, hey, eso estaría suave para nuestra familia que pueda uno tener. Eso no es codiciar, ¿cierto? Codiciar es, tengo que tener lo que tiene mi vecino. Ya sea si fuera, no importa a quién le pertenezca, yo lo quiero. Yo quiero lo que tenga mi vecino. Y quizás haré lo que justo lo que sea para obtenerlo. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, al reunirnos de nuevo para este servicio de atardecer. Gracias te damos por cuidarnos. Y gracias por reunirnos de nuevo. Gracias te damos por la oportunidad que tendremos de ser obediente de nuevo y observar la cena del Señor y lavado de pie. Sabemos, Señor, que hay un mandamiento de ser bautizado. Y cómo ser bautizado. Sabemos que hay un mandamiento de también hacer esto en memoria de ti, en frecuencia, y en el Nuevo Testamento también. Y queremos ser obedientes en estas cosas y en contamos privilegio poder hacer estas cosas, nada parando en nuestro camino, aún tener un poquito de clima y unos tuvieron que cruzar cruzados de agua, pero de una manera hiciste camino para que lleguemos aquí, regocijarnos juntos y venir y hacer cosas estas por decisión. Nadie nos está forzando a hacerlo y nadie nos está estorbando en hacerlo en otras manos. Así es que gracias te damos, Señor, que solo podemos ser obedientes a tu palabra. Y somos prometidos, Señor, que habrá bendiciones que vendrán de esto. No lo hacemos por esa razón. No lo hacemos. Yo no te sirvo porque estoy tratando de incrementar el tesoro que estoy almacenando en el cielo. Soy instruido a almacenar los tesoros en el cielo. Que lo que sea que voy a atesorar es algo que es eterno, no es algo que sea temporal. No somos motivados por avaricia. No somos motivados por adelantarnos en el servir, sino que lo hacemos por amor. Y gracias a Dios que podemos hacer estas cosas de mi libre albedrío. Mis hermanos y hermanas hacen esto por su libre albedrío. Es nada más un privilegio el servirte, de tener tu palabra, obedecer tu palabra. No puedo imaginar lo que puede hacer no tener acceso a la palabra, estar caminando en tiniebla. Uno de nosotros todavía pudiera ciertamente recordar cuando antes solíamos caminar en tiniebla. No tenemos que pensar mucho, muy duro de ello. Y no tomamos por dado la verdad que ha venido a nuestro camino, la verdad que nos ha encontrado y nos ha liberado. Así es que, Señor, solo pedimos que bendigas este tiempo que tenemos juntos, el tiempo este que permanece este atardecer. Y al observar la cena del Señor, lo haremos en los símbolos como nos instruiste. Pero estamos reconociendo que cada vez que nos reunimos, estamos compartiendo de la cena del Señor. Tú no nos dijiste que hagamos eso, ese servicio espiritualmente, nos dijiste que literalmente lo hiciéramos. Así es que literalmente lo haremos, pero también reconoceremos que cada vez que nos reunimos estamos alimentándonos en tu palabra y comparticipando de tu vida. Así es que pedimos que tus bendiciones sean sobre cada uno por el resto de este servicio, al ir a nuestros caminos separados este atardecer, a nuestros hogares. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y me pueda tomar su asiento. De manera que, saben, es tan importante que reconozcamos que Dios nos hizo de la manera que somos. Y el ser contentos con lo que sea que Él quiere que seamos y cómo es de que Él nos hizo ser, de hecho, es bien liberante. Venir al reconocimiento, ¿saben qué? Él es el alfarero, yo solo soy el barro. Y la razón por qué es que tengo una nariz larga es porque Él escogió que yo tuviera una nariz larga, ¿verdad? La razón por qué es que soy alto, solía ser antes yo delgado y tenía un complejo yo de ello antes. Como quisiera. Hoy en día no fuera de complejo, si es que pudiera tener eso, esa forma que antes tenía yo. Pero el reconocer, digo, es bien liberante, pues, porque sabemos, empezando de nuestra juventud, sabemos cómo es que el diablo trabaja a nosotros como, en nosotros como niños. Cualquier cosa que sea diferente de nosotros, que sea diferente de los demás, el diablo tratará de que las personas, ven, te pongan en una esquina o te aísle o que te golpee del hecho de que eres único. Pero el hecho es, todos somos únicos, ¿verdad? La ironía de ellos es de que el diablo quiere a todos hacernos igual. Dios nos hizo todos diferentes. Dios es un Dios de variedad. Él hace un gran racimo de flores cuando pone junto un arreglo de flores. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Él es justo. De hecho, ¿sabe? Yo quisiera, en cristianismo, quisiera ya no tener que usar esa palabra justo enteramente, ¿verdad? ¿Cuál es esta palabra cuando se refiere a cuando algo no es justo, si fuera no justo algo? Él es el creador. Digo, ¿qué pudiera significar esa palabra? Sabemos, es que en inglés hay dos palabras para justo. Sabemos que la Escritura nos dice que Él no es un respetador de personas, sino que es respetador de su palabra. Sabemos que Él es justo, ¿eh? Y Él ama a sus hijos. Sabemos que Él hace todo por un propósito, y sabemos que como el gran creador, sus caminos son correctos, sus caminos son justos, sus caminos son perfectos, y sus planes son perfectos. Entonces totalmente confiamos en Él, pero ese concepto entero de lo que dijera uno, ah, esto no es justo, aquello no es justo, eso tiene que ser tirado de la puerta. Porque ¿qué significa aquí en esto? Porque en el calcañar de usar la palabra de que eso no es justo, es de que no se es merecido aquella cosa. Ve, el justo o merecido. Bueno, tú no existías, Dios te creó a ti, ¿verdad? Y te creó a que fueras de una cierta cosa y que seas de cierta manera. Entonces, ¿qué tienes por venir? ¿Dónde es de que esa palabra de que merecido o justo eso, no? ¿Dónde es que esa palabra yo merezco algo? Yo creo que es muy fácil, ¿ve? De que cada uno de todos nosotros imaginemos, ¿ve? Si es que yo creé algo, si tú tomaste barro y dijiste, voy a hacer una... Creo que hicimos esto cuando éramos niños, ¿verdad? Como en segundo o tercer nivel, ¿recuerdan? Había algún tipo de clase de arte y te daban un montón de barro y te debías deformar algo y te siguen diciendo, ahora asegúrate de que lo hagas, mantengas mojado, ¿verdad? Viene el siguiente día y está como secando, todo echado así. Bueno, quizás está muy mojado. Y así, y trabajabas en ello, y trabajabas en ello, y te están diciendo que tienes que tener la justa suma de humedad, tienes que no se seque mucho, y que te saques todo las burbujas, era. Porque si lo van a poner en el horno, y si no lo haces, te va a explotar. Y pues te enfocabas, por mientras estás tratando de hacer algo, que no parece como un montón nada más. Yo hice un montón de montones, no sé cómo, qué tan éxito ustedes fueron, exitosos fueron ustedes, pero lo que yo sé que hacía siempre era, ¿qué es eso? Es una base. Pues no debía de ser una base, pues, pero ya que viniste a formar, cualquier cosa puede ser una base, ¿verdad? Sí. Es un detenedor de lápiz. O es una trompa de elefante, ¿verdad? Pero formabas aquella cosa, le daba forma y después... creo que el primer fuego era para secar el barro, ¿verdad? Y después le ponía algún tipo de capa como protector, así, y después iba por segundo fuego. Y siempre había una oportunidad en el segundo fuego que todavía podía explotar, ¿verdad? Entonces, no es de que ya la librabas, pero había algún tipo de barro que se le ponía. Ahora imagínese, poner todo ese esfuerzo en ello, y después de que lo obtengas de regreso, y después hacer como Micael Ángelo, y después golpearle y decirle, hable. Imagínate que te hablara, te dijera, ¿por qué me hiciste de la manera que soy? Yo no quiero ser esto. Yo quiero ser aquello. Hubieras hecho esto, o esto no es justo. Yo no sé cómo usted la ve, pero yo creo que ese fuera mi final a la pieza de arte, ¿verdad? Yo miraba esa cosa y dijera, ¿de dónde es de que me haces esa pregunta para empezar? Yo te hice esa manera porque yo soy el creador, ¿verdad? Y tú eres mi creación. Y a mí me agradó. Lo hice por mi propio beneplácito. A mí me agradó hacerte de esa manera. Ahora, creo yo que Dios sí es justo, entre comillas, lo que puede hacer que esa palabra signifique en el aspecto de que yo creo que los caminos de Dios son perfectos, ¿cierto? De manera, el reconocer, Dios me hiciste de cierta manera, y yo estoy bien con ello, es liberante. Hay una grande paz que viene con ello, ¿verdad? Y hay un verdadero gozo, y es verdad. Es un hecho que serás más feliz siendo lo que Dios te hizo que fueras, y ninguno de nosotros... Ven, como dice la Escritura, fuimos hechos sujetos a vanidad, no voluntariamente, ¿verdad? Si puedes imaginar, es hacer la declaración que no levantamos la mano allá en el cielo. No teníamos mano que levantar para empezar, ¿verdad? Estábamos en suspensar. Pero si hubiéramos sido un tipo de creación ya en el cielo, no decíamos, Dios, hazme de esta manera. Envíame a la tierra y hazme sujeto a vanidad, ¿verdad? No tuvo cosa que ver con tu voluntad, no fue tu elección, fue la elección de Él. ¿Cierto? Pero sus caminos son correctos, sus caminos son justos, sus caminos sí son perfectos. Y uno de los secretos, verdaderos secretos a este caminar, es eso de aprender eso temprano, estar de acuerdo con ello, estar contento. Y yo creo que la codicia, en verdad, es justo lo opuesto de lo que es el contentamiento. De manera que es tan importante reconocer que Dios nos hizo ser lo que somos y estar contentos en lo que Él quiere que seamos. Por ejemplo, digamos que tu nariz es más grande que la nariz de los demás. Digamos que en la escuela las personas quieren señalar eso y pues te dan algún tipo de, obtienes un tipo de complejo, ¿verdad? Algo te pasa mal a ti porque tienes un pico de águila, ¿verdad? En vez de un piquito pequeñito como los demás, entonces tú le dejas que te moleste. Bueno, las personas van a continuar. Los espíritus ve que vienen contra los niños, van a empezar a estorbarle eso simplemente y van a seguirle picándole porque te moleste. Quizás tu nariz esté bien. De hecho, yo recuerdo, creo que fue una clase de psicología que no teníamos decisión en noveno grado o nivel. ¿Te das cuenta que las personas que enseñan psicología son las personas más, si fuiste tú, lo siento, pero más como torcidas o confundidas? Digo, es como que lo están estudiando para figurar cómo arreglarse ellos mismos, ¿verdad? Y pueden tener un tipo de ideas extrañas a veces. Recuerdo que nos decían de una clase, de una prueba que hicieron. Y lo que hicieron, yo no sé cómo es de que se salieron con esta, ¿verdad? Como suena como abuso de niño para mí, pero sin embargo, una maestra tenía clase y ella decidía hacer este experimento, y este experimento era todos los que tenían ojos azules eran favorecidos y todos los que no tenían ojos azules no lo eran. Y no sucedió mucho tiempo antes de que las personas con ojos azules empezaron a actuar como que eran superiores y mejores. Y después de mucho tiempo aún estaban enseñoreándose sobre aquellos que tenían ojos diferentes color, debido a la diferencia, ¿verdad? Y se les había dicho que ellos eran mejores, que eran superiores, porque tenían ese tipo de color de ojo. Y después, en algún punto en la línea, después la maestra reversó y dijo, oh, no. De hecho, nos equivocamos. No son los ojos azules, son los ojos cafeces. Y evidentemente, en este experimento que sucedía, la misma cosa sucedió. De hecho, se volteó y las personas con los ojos cafeces empezaron a estar más cómodos y empezaron a actuar superiores, y las personas con ojos azules empezaron a actuar inferior. Creo que es interesante eso y muestra algo acerca de la naturaleza humana y muestra algo de con lo que nos crecemos. Pero, digamos, ¿dónde es que creces haciendo eso a los niños, verdad? Pero de cualquier manera, me distraigo. La única razón por qué es que las personas pueden salirse con la suya haciendo eso es porque te molesta. De manera que hay parte de esa parte de liberación, ¿verdad? Y todavía puedo recordar Dios ayudándome a mí para sobrevencer algo de eso de apariencia física. Yo recuerdo por la primera vez decirle esto a alguien, ¿verdad? Bueno, si no te gusta eso de mí, ¿por qué no vas y le hablas a mi Creador? Porque Él así me hizo. Entonces tu problema es con Él, no conmigo, ¿verdad? Yo estoy bien con ello. Y pues simplemente era tan liberante y era tan asombrado, que ese tipo de estorbo que se me carría, que se me daba, se me quitó, ¿verdad? Si el diablo no te puede estorbar, pues no hará la misma cosa, cambiará táctica, hará algo diferente. Ve, la única razón por qué funciona eso de ser pesado uno con otro es porque lo dejamos que nos llegue. Tenemos algún tipo de reacción. A lo que me refiero es, ¿qué tan liberante es en verdad simplemente estar contento en cómo es que Dios te hizo? nada mal hay con la manera que fuiste hecho. Y entre comillas, unos que están tienen a son cojos o entre comillas que son enfermos de cierta manera especiales, necesidades especiales, digamos, en verdad, ¿es una necesidad especial o es un bonus? Porque en tantos casos, en tantas diferencias que se le llaman a casos de necesidades especiales, tengo una aplicación guardada que quiero hablar acerca de esto, pero ellos en otras áreas de su vida mejoran en maneras que quizás no hubieran sido así, si es que entre comillas no hubieran tenido esa necesidad especial, digamos, entre comillas. ¿Es una necesidad especial, en verdad? Depende de cómo lo veas. A la raíz de codicia, esta es la secundaria razón por cual uno debe de aceptar cómo es de que Dios te hizo a ti. ¿Y qué te hizo? A la raíz de la codicia es la falta de ser contento y queriendo lo que no es tuyo y queriendo lo que no es lo que no es para ti. Dios no va a detener cosa buena de ti. Lo único que te quitó de ti fue el pecado. Él quiere bendecirte. Él quiere que prosperes en salud. Pero una bendición de Dios, mire, tenemos que escribir los términos. Tenemos que escribir cuál es nuestra definición. ¿Qué es una bendición de Dios? ¿Qué es una definición aquí? Esa noche, una bendición de Dios es cualquier cosa que te trae más cerca a Dios. Esa es una bendición. Y tener más dinero, para unas personas tener más dinero, eso no fuera bendición, porque lo llevara más lejos de Dios. Quizás no dependieran tanto de Dios, ¿entienden? No todos, pero Dios sabe qué es lo que podemos tratar y lo que no podemos tratar. Y le confiamos. Y le agradarle a Él, esa es nuestra meta de la vida. O jugar la parte que nos ha llevado a cumplir en su gran plan, ese es nuestro gran deseo. Es la mejor cosa para nosotros. ¿Ve? Es tan fácil que veamos atrás y podemos leer la historia de Ruth y la historia de Abraham y José, estos diferentes caracteres en el Antiguo Testamento, y obtenemos el sentido de que, wow, ellos vivieron el plan de Dios. Y es tan obvio que lo hicieron. Bueno, pues tú también. Y la manera que tú lo estás viviendo no es ya tanto más obvio como para ti como lo fue para ellos cuando ellos lo estaban viendo. ¿Usted cree que Ruth sabía que ella estaba precursándote a ti, que ella era el tipo de la novia gentil? ¿Usted cree que ella tenía alguna inclinación de conocer eso? Yo no sé. Lo único que sabía era que ella estaba llevando a cabo las tres fases de redención y de Boaz siendo el pariente redentor y todas esas cosas. Ella no, ¿ven? Tantas cosas que fueron vividas en las vidas de estas personas en el Antiguo Testamento eran proféticas. Yo dudo que ellos sabían lo que estaba siendo vivido en sus vidas. Era simplemente natural, ¿verdad? Era el plan de Dios. Era el propósito de Dios. Y ellos simplemente están rindiendo el plan de Dios. ¿Ven? Viviendo la vida de un creyente, yo creo que hay mucho más que está sucediendo en nuestra vida que lo que nos damos cuenta. Porque Dios está más en control que lo que nos damos cuenta. De manera que cuando nos vamos de este mundo, yo no quiero que mi legado sea bueno. Esa cosa del hermano Doug, él obtuvo todo lo que él puede ganar de los bienes del mundo. Y su almacén estaba lleno, su casa estuvo lleno, dejó tantos automóviles y yachts, barcos. ¿Verdad? ¿Cuál sería el punto en eso? ¿Por qué quisiéramos un legado de esa manera? O él hizo todo lo que él pudo para llegar a arriba. Bueno, pues y para llegar tan arriba tuvo que aplastar los hombros de los demás, espaldas y caras. Pues, pero llegó arriba. Él llegó arriba del monte del cerrito. Él tuvo las mejores cosas en esta vida y él demoró toda su vida obteniendo esas cosas. Y finalmente llegó justo antes de cruzar. Y pues finalmente obtuvo ese último juguete, lo que haya sido. Pues, yo no quiero que ese sea mi legado. Ven, yo estoy seguro que usted también está de acuerdo que esa no es su meta en esta vida. Primero que todo, no estamos llevando cualquiera de esas cosas con nosotros, ¿verdad? Y si es que estás pensando calladamente esta noche, bueno, yo sé que vamos a regresar, entonces lo voy a guardar ahí por ahí, para que cuando vengamos en el milenio, va a estar quizás quemado, no te va a importar eso de todas maneras. No lo vas a querer, no lo vas a necesitar. De manera que no vamos a llevar ninguna de esas cosas en esta vida con nosotros. La única cosa que sí nos vamos a llevar es el carácter. Entonces, si sabemos eso, entonces ese debiese ser la meta de nuestra vida. El enfoque de nuestra vida es: Dios, moldéame, dame forma, hazme una mejor persona, hazme más como tú, hazme menos como yo mismo. ¿Verdad? También sabemos que los ministros, hablando pues de codicia, los ministros se les ha advertido que hay tres cosas que ellos con las cuales van a ser probados y de que deben de velar: primero siendo el dinero, segunda siendo mujeres y la tercera siendo popularidad, ¿cierto? Y nos damos cuenta que la cosa mala de esos que caen puede ser ligada a una o más de esas tres cosas, generalmente hablando, ¿verdad? ¿Y lo que está detrás de eso? ¿Qué es que está detrás de esas cosas? Tres son, es codicia, ¿verdad? La codicia es la clave a tantas de estas cosas, ¿ve? El querer lo que no es tuyo para tener, ¿verdad? Con una, cualquiera que sea la palabra, como un tipo de sobreceloso, un deseo de lujuria, ¿verdad? Un deseo excesivo de algo que es prohibido, algo que no es tuyo. Bueno, ¿qué tal el dinero? ¿Necesitamos dinero para pasar las cosas en este mundo? Claro que sí. Yo estaba viendo algo en media social un tiempo atrás y yo nunca me meto en estas cosas porque las personas entran a media social y tienen una agenda y tienen que pararse en algo, ¿verdad? Y no te están diciendo porque quieren discutirlo o quizás aprender algo, pero están dictando, ¿verdad? Miré a alguien entrar ahí que tiene un tipo pues de algo en su hombro, ¿verdad? Piensa que es un predicador, pues, pero no tiene púlpito, pues, y no tiene iglesia. Entonces creo que pues la media social es el púlpito y la iglesia, ¿verdad? Y se metió en estos temas de que cómo es de que todos los ministros son avaros y que porque es que estamos pagando diezmos. Es nada más una cosa del Antiguo Testamento. Para empezar, las personas no comprenden la Biblia, no contienen sus dos principios del diezmo de Dios y tú dándole de regreso a Dios lo que a Él te le pertenece. Y el pacto de diezmos y ofrenda con la cual Él hizo, y de cómo es que Él aún mismo pagó diezmos a través del Melquisedec, ¿verdad? Y de cómo es de que Él había pagado diezmos antemano y tanto así. Y metiéndose en este tema de los que los ministros no debiesen de recibir ningún tipo de dinero y que las personas no debiesen de pagar diezmo. Entonces, déjame ver, debiesen de trabajar para ti y servirte gratis. Oh, es lo que a eso te refieres. Entonces, tú vas a hacer lo que tú haces gratis. Digo, ¿cómo es diferente decir, tú eres un reparador de refrigeradores? Tú no debes de cobrarle a nadie eso. Qué avaro eres. Tú lo estás haciendo por el dinero nada más. Bueno, pues sí. Sí. Hay que ser honesto. Sí lo estás haciendo por el dinero. Sí estás obteniendo eso en cambio por tus servicios, ¿verdad? Pero no lo estás haciendo para venir a ser rico, como se decía, o tener más que todos los demás. Tu enfoque es no es en el dinero, sino que el dinero es parte de ello, ¿verdad? Pero ¿por qué es de que libremente daremos al tío Sam, hablando de los impuestos, 30%, pero a Dios le rechazamos eso de andar dando el 10%, ¿verdad? Esa es una historia enteramente. Es fácil de ver que hay un tipo de celosismo ahí. Si en verdad fuera un ministro, hablando de esta persona en la red social, si fuera llamado a hacer lo que está haciendo y lo estuviera haciendo, él viera mucho más de ello, de cómo es la manera de Dios. Ciertamente, tu motivo en el servir como ministro no es por el dinero, es verdad. Pero la Escritura dice que el obrero es digno de su salario. Dice también la Escritura que no el buey que muele el grano, que no le prohíba las cosas, ¿ve? También Malaquías habla de diezmo y ofrenda, y sabemos que esto no es un mensaje acerca de Dios, pero lo que nos referimos es de que siempre queremos encontrar cuál es el balance en ello, ¿ve? El dinero no es malo, ¿verdad? Un tambor no es malo, un tambor no tiene vida. ¿Cómo puede que pueda ser malo? El dinero no tiene vida. ¿Cómo es que algo que no está viviendo, que no puede cometer un hecho malo? ¿Cómo puede ser malo? La Escritura no dice que el dinero es maligno. Dice la Escritura el amor del dinero es la raíz de todo mal, ¿verdad? Entonces es la lujuria, es la codicia. El codiciar, tener más de lo que se te concede, más de lo que Dios te ha dado, más de lo cual es tu porción, ¿verdad? Una vez más, nada mal hay. Mi esposa estaba en la casa de Ben y pudo traerlo de regreso al aeropuerto y demoró la noche allá y pudo ver a mis otros nietos por mientras que estaba allá. Y mi abuelo, mi nieto más grande, vino con el abuelo y dijo, oye, ¿tú crees que papá quiere hacer dinero este verano? ¿Verdad? ¿Tú crees que el abuelo tiene algún tipo de trabajo que pueda hacer? Pues sí. Ven y mira cómo está ya mis hierbas a sombrilla, pues, y con dinero muy contento te pagaría, pues, de que saques mi hierba. Pero ve, no es malo querer obtener dinero, es cosa buena. Pero donde nuestro corazón está es cuando eso viene a ser nuestro enfoque entero y cuando viene a ser algo que simplemente nos está consumiendo y queremos cualquier cosa, nos comprometeremos en nuestras creencias o lo que sea. Ahí vamos a trompezar sobre los demás para obtener esto. Eso sí es malo. Pero el mal está en nosotros. No está en el hecho papel o intercambio o las monedas de metales que son malas. Es nuestro amor de ello, ¿verdad? Entonces los ministros se les ha advertido que hay otras tres cosas con las que tienen que cuidar. Dinero, el amor de dinero, mujeres y popularidad. Y detrás de ello está la codicia. Creer lo que no te pertenece tener. Como dijimos, el dinero no es malo. Un tambor en iglesia no es malo. Cómo lo tocas determina ya sea si es cosa buena o no. Entonces, el tema no es el dinero, sino que es el amor del dinero y la codicia por el dinero, que es el problema. La confianza que las personas ponen en el dinero y que hacen a eso su Dios en vez de confiar a Dios. Ya ven, es como que es el dinero que tienen que tener y ahí es donde obtienen su seguridad de manera. Similarmente, no es malo que alguien sea, quiera ser de agrado, que ser apreciado, querido, o tener amigos, o tener asociados, pero desear eso al punto que harías cosas que no están bien hacer de manera que pueda ser popular, eso no estaría bien. O el ser celoso de alguien más que aparece ser más popular con los demás que lo que eres tú, eso es codicia, ¿verdad? Donde tú, de hecho, estarías dispuesto a hacerle daño a la otra persona porque tú quieres lo que tú piensas que él tiene. Y muchas veces las personas ni de hecho tienen lo que piensan que tienen. Nada más es imaginado, ¿eh? No estoy diciendo que tú, pero una persona que es codiciosa, ¿verdad? Y el desear otras mujeres que tengan con las cuales tener relaciones, claramente es quebrantando el mandamiento acerca de adulterio, también como es el mandamiento de de codicia. Si alguien tiene un don musical mayor que lo que tenemos nosotros, esto no debe estorbarnos a nosotros. Y yo puedo decir esta noche que pues, todos tienen un mayor don musical que yo. Yo solamente tengo un deseo. En mi corazón yo estoy esperando que hay un lugar que toque un instrumento en el otro lado. Estoy esperando de que pueda venir a ser talentado. Pero por mientras, yo voy a tomar la ventaja de los talentos que ya Dios ha puesto en el cuerpo y disfrutar eso, ¿verdad? Pero esa no es mi cosa. Pero nada más porque no es mi cosa, lo debiese de tener contra alguien más, debiese de ser celoso de alguien más, debiese de pensar malos pensamientos de alguien más, debiese de enfocarme en alguien más y pensar, amigos, la vida fuera mucho más, mucho mejor si yo pudiera tocar el órgano como el hermano Phillips, en vez de tener que yo memorar los cantos y trabajar con tanto esfuerzo. Eso fue lo que hacía, yo me memorizaba los cantos. Y de hecho lo tocaba, podía tocar muy, muy bien. Pues. Pero ¿quién quiere demorar un par de semanas en solo un canto y memorizármelo a donde lo puedes tocar muy bien, en vez de alguien que nada más se puede sentar ahí y hacerlo, ¿verdad? Debiésemos de regocijarnos por nuestros hermanos y nuestras hermanas y poner nuestro enfoque en vez en lo que Dios nos hizo ser y apreciar lo que Dios ve. Esa es la cosa. Una vez más, ¿decidí yo no ser músico cuando vine aquí, a esta tierra? ¿Decidí yo tener que batallar para memorizar cosas? Porque los niveles de dopamina, pues es más difícil que yo guarde. ¿Cómo tengo una memoria? Yo tipo, ¿cómo le llaman? Creo que sí tengo una memoria fotográfica, pues no es tan buena como la memoria de los demás. Soy bien visual y me puedo imaginar las cosas. Te puedo decir de qué lado. Leí algo en el libro y te puedo decir dónde es que estaba, en qué lado, y lo puedo imaginar en mi mente, lo puedo ver las palabras y lo puedo retocar en mi mente. Pero no puedo hacer eso a nivel que unas personas que tienen buena memoria para recordar cosas que son alambrados diferentes. No lo puedo hacer como otras personas, pero ¿qué decisión tuve yo en eso? ¿Verdad? Ninguna decisión tuve yo. Dios me hizo de la manera que me hizo por un propósito. Por lo que sea que me llamó a hacer, como lo dijo el hermano Brennan. Dios llamó a Moisés a hacer un trabajo, ¿verdad? Moisés dijo, yo no estoy equipado. Dijo, hoy no quiero escuchar tus excusas. Él dijo, cuando Dios llama a un varón, Él le equipa para la obra, ¿cierto? Ahora, claro que estaba hablando de Moisés y de otros siervos, pero es verdadero para quien sea de nosotros. Lo que Dios nos llamó a hacer, Él te ha equipado. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así es que, si no somos llamados para predicar, no debiésemos de codiciar la posición de un predicador. Yo he visto eso crear tantos problemas a las personas. Y es una situación tan delicada que hemos tenido que tratarla con grande cuidado, porque las personas que batallan con ellos pueden obtener un complejo tan fácilmente, ¿verdad? Como si todos estuvieran contra ellos o estorbarlos de hacerlo algo, donde el hecho es no son llamados a hacerlo. Si es llamado a hacerlo, ese don se hará campo a sí mismo, ¿verdad? Así como un don musical. Si tú tienes un don musical, va a salir. Ah, yo no tengo un piano. Bueno, pues aquí te escucho haciendo esto en la casa, tocando con los dedos. Y cuando no tienes tambor, pues vas a andar pegándole las cosas en la casa. Va a ser expresado porque está en ti. De que eso sea expresado. Entonces, si no somos llamados para predicar, no debemos de codiciar la posición de un predicador. Si no somos llamados para ser un líder de alabanza, no debemos de codiciar la posición de un líder de alabanza. Y si no somos llamados para tocar un instrumento musical, no debemos estar viendo y pensando, ah, si solo pudiera ganarle, ser hermana Victoria, seré contento. Pero voy a ser miserable porque no tengo ese talento. Talento, no puedo ir nada más y dejar que las cosas sean libres y me puedo soltar y envolverme en el espíritu y la música nada más fluye. Sí, eso es cierto, no puedes, pero hay algo que sí puedes hacer. ¿verdad? Hay algo que sí eres llamado a ser. No eres llamado, y debieses de apreciar lo que Dios está haciendo en la vida de los demás. Y reconocer que eso es parte del cuerpo y de que el cuerpo tendrá beneficio de ello, ¿verdad? Por mientras, fíjate si eres, ya sea si eres una... Fíjate qué es lo que eres tú. ¿Eres un hígado o un pulmón o un corazón, lo que sea? ¿Qué tal esta otra? Si tú naciste hombre, no quisiera ser una mujer. A la raíz de eso hay codicia. No importa, es pervertido, pero a la raíz de ello, eso es lo que es. No teniendo una afección natural, como vimos en 2 de Timoteo esta mañana. Nada más sé lo que Dios te hizo que tú fueres. Y sé contento que Dios está contigo. Cuando tenemos codicia, de hecho, cuando tenemos, si lo piensas un momento, cuando tenemos codicia, de hecho, estamos dudando a Dios. O sea, le estamos llamando, como dije antemano, le estamos llamando a Él injusto, o le estamos llamando que de alguna manera nosotros, la creación, sabemos mejor qué es lo que podemos aguantar y somos mejores jueces de ellos que Dios, quien es el creador. ¿Qué tan arrogante es eso? Digo, yo ni aún entiendo cómo es que funciona mi cuerpo. ¿Cómo es de que yo voy a decirle al creador que él hizo un error o que no, o que hubiese hecho esto o lo otro? Nuestro cuerpo, el cuerpo humano es tan asombroso, ¿verdad? Y hay codicia, o egoísmo, perdón, que está al centro de esa codicia, que es eso de no estar contento, ¿verdad? Hay codicia que hay. Hay orgullo, soberbia, y hay descontamiento, contentamiento, que está sucediendo ahí. Y ninguna de esas cosas pueden estar sucediendo si es que Cristo es el centro de nuestra vida. Claro, todos podemos ser tentados con esas cosas. Pero la tentación no es lo mismo que lo que es el hecho. La tentación no es la misma cosa como entregarte tú a esas cosas, ¿verdad? Y si es que somos tentados por esas cosas, venceremos esas tentaciones si es que resistimos al diablo y si encomendamos a nuestras vidas completamente al Señor. Venceremos esas cosas. Y Dios sabe lo que cada uno de nosotros podemos aguantar. Él sabe qué tanto tiempo podemos aguantarlo y qué podemos aguantar. Podemos ser críticos de nosotros, compararnos a otros con los demás y preguntar, ¿por qué es que yo no pudiese ser como este o ser como el otro? ¿Por qué no pudiera yo ser como esta persona o la otra persona? ¿Ven? Yo me puedo alegrar de las cosas, como por ejemplo, cuando estoy en cacería o pescando. Vas a saber cuando capté un pescado, porque pues voy a estar contento. Es de grande, voy a decir, es tan grande así, ¿verdad? Así es como soy alambrado, pues. Donde alguien más quizás jalen una gran ballena y luego le pregunta, ¿sí agarraste una? Sí, agarré una. Y miras como ya es el récord mundial. De manera, a mí se me da estos ánimos, estos gustos de adrenalina. A veces pues, puede ser de reto porque te da ese, viene ese golpe de adrenalina y los nervios se te vienen y estás tratando de calmar tu respirar y eso. Entonces yo veo a alguien que es como lo opuesto, que es bien calmado. Y yo pienso, ¿por qué es que yo no pudiera ser como esa persona? Fuera mejor ser como esa persona. Ese tipo de los pensamientos que van por tu mente, ¿verdad? O pudiera ser mejor disparador. O mejor esto, o mejor lo otro, si fuera hecho de esa manera. Pero no eres hecho de esa manera. Y eres hecho de la manera que eres, por un propósito. Y por un buen propósito, ¿verdad? Y después de ello, nos dice la Escritura que somos, no seríamos sabios de compararnos con nosotros mismos. Reconozca que Él es el gran diseñador, el gran creador, y Él sabe lo que hace. Entonces, ninguno de nosotros elegimos quién y qué somos en Cristo, o cuáles son nuestros dones en esta vida, cuáles son nuestros talentos en nuestra vida. No decidimos ser alto, no decidimos ser bajos de estatura, no decidimos ser delgados o redondos. Ah, yo quisiera que mi cuerpo fuera como el cuerpo de esta otra persona. O yo quisiera tener su forma. O yo quisiera estar en forma. ¿Has escuchado eso? Bueno, como Mike le gusta decir, bueno, la pera también es una forma, ¿qué no? ¿O qué tal es otro? O yo quisiera que mi pelo fuera lacio. Bueno, qué chistoso, la persona con el pelo lacio dice, quisiera tener mi pelo yo chino, ¿verdad? Sé sin codicia o rocío, tal con tal cosa que tengas. Rizos, perdón. Y quiero ver unos cuantos ejemplos antes de cambiar el orden del servicio aquí, de unos cuantos más caracteres, personajes del Antiguo Testamento. Está ahí para nuestra armonización, que para que podamos aprender de ello. Números capítulo 22 nos dice de un profeta que se llama Balak, y la cosa de este profeta es de que él es un profeta genuino. Tú no decides ser un profeta, no levantas tu mano y dices, ¿sabes qué? Traté de trabajar en los carros, no funcionó eso, y traté, entonces voy a tratar de ser un profeta ahora, ¿eh? No, tú naces un profeta, ya sea que eres o no lo eres, ¿verdad? Y un profeta es hecho en una manera especial para que Dios pueda revelarle a él cosas en visiones. Puedes ver en esa otra dimensión, en lugares celestiales. Y Dios le puede mostrar cosas. Dios no le muestra todo. Él le muestra lo que él quiere mostrarle. Ven, pueden traer la interpretación a sueños y visiones, y la palabra del Señor, la palabra viene al profeta. Pero ellos no eligieron ser de esa manera, simplemente Dios así los hizo. O puede ser que sean soñadores y tanto así. De manera que nosotros no elegimos ser de esa manera. O como lo dice la Escritura, los dones de Dios y los llamamientos de Dios son sin arrepentimiento. De manera que ya sea así es que nos arrepentimos o no, damos nuestro corazón al Señor. Si hay un don en tu vida, hay un don en tu vida. Y Balak es un ejemplo de un amigo que era, tenía don de Dios, era portavoz de Dios, pero su corazón no estaba, perdón, es Balaam, no Balak, perdón, pero él era codicioso, digamos de esta manera. Números capítulo 22, el verso 15. Volvió Balak, y vamos a brincar por el tiempo, es la segunda vez que pasó esto. Volvió Balak a enviar otra vez a más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balak, este amigo importante, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, que nada te estorbe de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues, ahora maldíceme a este pueblo. Entonces conocemos la historia, sabemos que Balak estaba deseando usar a un don de Dios para su propio propósito. Usar un don de Dios para causar que un profeta de Dios maldiga a un pueblo para que él pueda enseñorearse sobre ellos, ¿ven? Y pueda tener una posición que Dios no le había dado. Eso, andar conquistando un pueblo. Y Balaam fue al Señor, y el Señor le dijo, no. Déjalo ser así, déjalo solo. Y Balaam, siendo ya tratado una segunda vez, ya Dios le dio una respuesta, le dijo, no te voy a enviar, no lo hagas, no te voy a enviar allí para que vayas allá y maldigas a mi pueblo, básicamente. Entonces esta es la segunda vez que se acercan a hablar con Balaam, y lo que están tratando de hacer es, están tratando de comprar el uso de su don para su propio beneficio. Y sabemos que Balaam es un varón de Dios, un varón genuino, que tiene un don genuino de Dios. Tiene un don, ¿no? Dios le habla a su boca para hablar y Dios llena su boca con palabras de él. Pero eso no dice nada acerca de qué tipo de persona es este hombre. Los dones y los llamamientos de Dios son sin arrepentimiento. Y usted ve a la historia de profetas en la Biblia, no vas a encontrar profetas que eran ricos, no vas a encontrar profetas que eran varones populares, ¿cierto? De hecho, sabemos que usualmente son odiados. Jesús acusó a los fariseos y a los saduceos. Él les dijo, bueno, nuestros padres si eran los profetas o no, o nuestro padre fue Abraham o esto y lo otro. Y dice, ustedes apedrearon a los profetas. Los profetas fueron enviados a ustedes y ustedes los apedrearon, ¿verdad? Entonces ellos en hecho usualmente son odiados porque Dios hablará a través de ellos y les dirán a las personas cuando están mal. Y es Dios quien les está diciendo eso, ¿verdad? Y hay unas personas que no quieren que se les digan que están mal, ya sea por Dios o por nadie, por ese tema. Y buscarán quitar las vidas de otros. Digo, Juan el Bautista. Pues. Juan el Bautista le dijo a Herodes, le dijo a Herodías, creo que se dijo, o Herodes, que no era de leal, que no era lícito tener esta mujer, ¿verdad? Y Herodes no pudo aguantar esto, entonces él hizo un esquema de que su cabeza fuera puesta en un plato. Todo porque la palabra del Señor vino a través de Juan. Entonces son odiados muchas veces. Son amados por los hijos de Dios, pero son odiados por los demás. De manera que estos varones vienen y se acercan a Balaam una segunda vez. Y porque Balaam es codicioso, hay una oportunidad aquí. Ellos sienten eso. Ellos sienten, ya sea si pueden sentirlo o no, Satanás nos va a probar con estas cosas. Todos hemos sido probados. Si es que no hemos sido probados, lo haremos y nos daremos cuenta si es que somos por venta o vamos a vender al mundo o vender a por nuestra propia lujuria o lo que sea. De manera que no demora mucho, ya que el diablo se da cuenta, ya sea si estás de venta o no. Si se da cuenta que estás de venta, va a enviar a personas que trabajen contigo. Si se dan cuenta que estás vendido y que no es el de venta, pues te va a tratar de perseguir, entonces causar persecución. Y estas personas, esos hombres vienen y hablan con Balaam por segunda vez. Y esta vez el hermano Branham dice, le están llamando doctor Balaam. Lo están tratando como un dignitario, ¿verdad? Entonces están yendo por la ruta de popularidad. Le están ofreciendo una posición entre ellos. Vas a ser popular, vas a ser respetado. Ven, estás viniendo a ser un amigo ya viejo, quizás no tienes unos bienes de retiro, se te va a acabar el don y lo que sea, no tienes seguro social. Entonces aquí está una oportunidad de que obtengas riquezas y después de todo, pues siempre has querido tener un tipo de riquezas. No solo eso, sino que serás popular. Te daremos una posición entre nosotros, serás respetado, serás invitado a diferentes lugares, serás un tipo de esos que hablan como para dar sus pláticas, pero tendrás que darnos algo, pues, al regreso. Entonces están hablando a su orgullo, en un sentido están ofreciéndole una posición elevada en la vista de los hombres por un precio. Si solamente cooperas con nosotros, Balaam, si solo haces lo que pedimos, si solamente vendes tu don por una posición en la vista del hombre, te daremos la popularidad que tanto deseas. Y ¿sabes qué? Quizás Dios te escuche y Dios cambie su mente acerca de su palabra. Bueno, bien profundamente, Balaam, siendo profeta, él sabía que Dios no iba a cambiar su mente. Y Dios ya le había dicho eso. Pero él está tan tomado con eso, tan codicioso, tanto quiere él esto, que él está dispuesto a ir con Dios una segunda vez de todas maneras. Digo, te muestra esto, qué tanto es que la codicia es como el orgullo, es como que te puede cegar. A lo obvio muchas veces, ¿verdad? Entonces, el problema de Balaam aquí es de que es codicioso. Él ama el dinero, él ama la popularidad más que lo que ama a Dios. La cosa de esto, ¿verdad? La Escritura dice, como leímos en 2 de Timoteo esta mañana al cerrar, amadores de placeres más que Dios, de los deleites de este mundo. Teniendo una forma de piedad, pero negando el poder de él. No puede decir que las personas que tienen codicia de dinero y de mujeres, lo que sea, no es que puedas decir que no aman a Dios, por eso es tan deceptivo, porque esas personas vienen a ser engañados, porque dicen, oh, pero él ama a Dios, sí, pero él ama la popularidad más que lo que él ama a Dios. Él ama más los deleites, más lo que ama a Dios, ¿verdad? Y cada vez que tú inventas algo más, un Dios, excepto lo que es Dios, si hay una debilidad ahí, Satanás lo va a trabajar y va a salir en tu vida, se va a mostrar, como se dijo, amadores de placeres más, de deleites más que amadores de Dios, ¿ve? Balaam no es uno que toma, no es uno que puede estar para la iglesia, ¿ve? Él sí quiere ser usado por Dios y él ama a Dios. Pero simplemente ama el dinero y la popularidad más lo que él ama a Dios. ¿Me sigue? Número 22, verso 17. Porque sin duda te honraré mucho. Eso es muy encantador, ¿acaso no? Vendré con la palabra del Señor y a veces que las personas están entristecidos con Dios. Y yo solamente soy el mensajero y le entregando el mensaje, pero están enojados con Dios, pero ¿saben contra quién se lo desquitan? Contra mí. Entonces imagínate, Balaam pensando, bueno, voy a ser un dignitario. Las personas, de hecho, les voy a caer bien. Voy a tener que vender mi don, pero las personas, de hecho, me van a querer. 17, porque sin duda te honraré mucho, te promoveré y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme este pueblo. Ahora, ¿en verdad va a hacer eso? De que, Balaam, lo que tú digas. Este es un tipo de encantamiento, ¿verdad? Tú sabes que este amigo no va a hacer eso. Pero eso es lo que está ofreciendo a Balaam. Haré todo lo que me digas. Ahora, hay esta de popularidad, hay poder. Ven. Pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, bueno, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, quizás pudiera hacer esto por un precio. No puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Pero si me quieres ofrecer una casa llena de oro y de plata, pues podría practicar con él, podría consultar al Señor y ver si es que estaría dispuesto a concederme hacer esto. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Es un profeta genuino, él sabe que él tiene que buscar a Jehová. No está siendo hipócrita eso. Él, de hecho, va a buscar a Jehová. Pero está esperando de que quizás Dios pueda cambiar su mente. Yo ya le dijo, no vayas. Pero él dice, yo iré y buscaré si Jehová cambia su mente. Balaam conoce la mente del Señor en este tema, pero no está contento. Como dijimos un momento atrás, quizás ya está llegando en sus años y no tiene dinero con la cual él puede depender si es que su salud empeora, o que simplemente está cansado ya de ver todo lo que los demás tienen y piensa que yo también merezco tenerlo. Él ciertamente es codicioso ya en este punto y está dispuesto a hacer lo que se ocupe para que se le dé lo que no le pertenece, que no es su porción en esta vida. Ahora, yo he conocido ministros en el pasado que han atendido a iglesias que, por ejemplo, blasfeman al Espíritu Santo al punto de que corrieron al Espíritu Santo fuera de la iglesia. Pero porque nunca salvaron dinero para retiro y unos, de hecho, nunca pagaron al seguro social, ya ven. Dicen, el Señor viene, entonces no necesitamos hacer eso, dirían unos. El Señor viene en nuestro día, o no necesitamos. Eso simplemente, amigos, no hagan eso. No sabemos cuándo el Señor viene. Planta tus papas como que no viene este año, pero vive como que pudiera venir este atardecer, ¿verdad? Queremos ser sensibles y balanceados en las cosas que hacemos, ¿verdad? Pero es asombrante cuántos que las personas, yo sacudo mi cabeza a través de los años en las personas que me encuentro, que nunca hicieron ningún tipo de esfuerzo para pensar del futuro y prepararse del futuro. La parte para mí, que parece el tipo de inexcusable. Pero nada más soy yo, ¿eh? Así es que tómelo por lo que vale. Pero evitar el pagar el seguro social, digo, pues tuvieras que ir fuera de tu camino para hacer eso. De hecho, tienes que, compromiso, hacer trampa. Digo, ¿cómo es de que eres pagado y no pagas seguro social? Ah, bueno, yo trabajo yo mismo. Bueno, eso quiere decir que tienes que pagar doble, ¿verdad? En vez de 7.5%, tienes que pagar 15%. Tienes que pagarle a tu empleador más tú. Entonces, digo, no, ¿cómo es eso? Que no hay cosas que son inevitables, ¿verdad? Lo que, como dice el dicho, el morir y pagar taxes, impuestos, es lo que no se puede evitar en esta vida, ¿verdad? Como Jesús dijo, regresa a César lo que se le debe, ¿verdad? Como suficiente dicho, este amigo es anciano y no tiene nada en qué depender. Y en este caso en particular, ¿qué pienso? Estoy pensando en un cierto ministro que nos visitó. De hecho, tuvimos unos cuantos que han hecho a través de los años. Se fue con lágrimas en sus ojos. Fue el primero en el estacionamiento antes del siguiente servicio, porque están experimentando la presencia del Señor en su vida de nuevo, después de una sequía larga, y genuinamente estaban extrañando su presencia, pero estaban plegando su lealtad a una iglesia muerta, seca, y porque se le estaba dando un salario. Pero se están siendo dado un salario, está siendo comprado, en otras palabras, pero nunca llamados a predicar en iglesia, pero su renta estaba siendo pagada. Entonces, dispuestos para comprometerse a atender una iglesia muerta, ¿verdad? Y mantener este barco muerto de que no se hunda, básicamente, apoyar eso, pero ni haciendo alguna cosa para... Si tú estás obteniendo un salario como ministro, pues debes estar ministrando. ¿Usted no lo piensa así? Llámame loco si quiere. Y a mí se me ha acercado en esas historias, se me han dicho a mí, y me han dicho, ¿saben? A mí me gusta, en verdad, lo que está sucediendo en la iglesia, me gusta lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Yo quisiera poner mi hombro detrás de la obra de la palabra, quisiera ser de ayuda, quisiera ser parte de ello. Y como lo hago con quien sea, les he preguntado a ellos si era el Señor, primero que todo, guiándote o no, o es algún tipo de a ver si es que funciona. Y después les pregunto, bueno, entonces, ¿por qué te está yendo a la iglesia que te vas? Y has hablado de esto con tu pastor. ¿Has tratado de trabajar las cosas con tu pastor primero? Y ahí es donde viene la cosa. A mí se me ha dicho, bueno, si solamente me pones en un salario, yo cambiaré de iglesia. Pero no puedo si no lo haces, porque ¿cómo es de que la voy a hacer? Eso es de lástima, ¿verdad? Da lástima eso. Que de alguna manera han venido a ser influenciados, porque si tienes un don, tienes manera de influenciar a las personas, ¿verdad? De mí se me ha dicho malo, porque no he hecho campo para este amigo que no está vendido para el Señor. O también se me ha dicho, bueno, no puedo hablar de estas cosas con mi pastor. Y yo le he dicho, en respuesta, bueno, pues no hay lugar para ti si es que tú no vas a hacer, si tú no vas a tratar de trabajar las cosas primero con tu pastor, no hay campo para ti aquí, porque ¿qué es lo que va a pasar cuando tengas un problema aquí? No vas a tratar de trabajar las cosas, ¿verdad? Entonces, de sus propias bocas yo escucharía, estoy en avivamiento y estoy regocijándome, estando en su presencia de nuevo. Y amo tanto, esto es como en los tiempos antiguos, estoy sintiendo su presencia en mi vida una vez más. Pero tengo que regresar a donde es que vine, porque básicamente porque mi boleto de comida. No usan esas palabras, pero de eso es lo que se trata. Aunque yo conozco que la dirección de mi iglesia está mal, yo tomaré seguridad financiera y estar en su presencia y estando en su voluntad y confiando en Él que provee para mí. Una vez más, eso es de lastimoso, ¿verdad? El Señor es nuestra porción. El Señor es nuestra porción. El Señor proveerá. ¿Es verdad? No necesitamos un boleto de comida, no nos vendemos nosotros a nosotros mismos. Confiamos al Señor, ponemos al Señor primero en nuestra vida y todas estas demás cosas serán añadidas. ¿Cuántos creen eso? De manera, diciendo todo eso para decir que Balaam quizás no tiene una cuenta de retiro, quizás. Él está buscando, viendo el dinero. Él es el que lo está sacando, diciendo, dame una casa llena de oro y plata. ¿Por qué saca eso? ¿Qué tiene que ver eso con haciendo el servicio del Señor? Verso 20. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. En inglés se dice, la palabra que yo te diga, harás, dirás. Entonces Balaam está contento, está animoso. Quizás no pudo dormir el resto de la noche porque ahora está gastando el dinero pues en su cabeza. Bueno, me van a una casa llena de riquezas y voy a hacer esto con aquello, voy a hacer otro con aquello. Ahí las cosas van a voltearse. Pero está tan deslizado, retrocedido, tan consumido con esta codicia que no ve que hay un problema con esto. Ni aún le amanece de que aparentemente Dios está cambiando su mente. No lo está. Pero aparece que Dios le está dando permiso de que él haga eso. Verso 21. Y así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en camino por adversario suyo. Pero estaba tan consumido que estaba cegado. Esto. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. ¿Cómo es de que hace sentido que Dios le dijo, bueno, ve y haz esta cosa? Oh, yo pensé que dijiste que ve y que te fueras. Entonces, ¿por qué es de que el ángel de Jehová ahora se va a parar entre él y lo que él se le dijo que hiciera? Bueno, Dios sí le dijo que fuera y lo hiciera, pero Balaam era un profeta y Balaam sabía que Dios le había dicho no y de que Dios le había dicho que no le prueben ellos. Le dijo, no lo hagas. Pero Balaam desobedeció y lo hizo de cualquier manera. Entonces dijo Dios, adelante. Y la razón por qué lo hizo fue por codicia. Él fue consumido con esa codicia, ¿verdad? Y está en posición ahora Balaam que puede jalar pelos y decir, Señor, yo solamente estoy diciendo lo que me dijiste que hiciera. Yo solamente estoy diciendo lo que tú dijiste. Yo he visto a personas a través de los años, una vez más, que han venido a mí comprando que alguien esté de acuerdo para con lo que ya he tomado en su mente a decidir hacer. Y han habido ocasiones donde yo sé que el Señor me ha dirigido a guardar mi paz. Ni aún decir algo, cosa alguna a una persona de una manera u otra en unas cuantas ocasiones, porque Dios me mostró de que solamente estaban buscando de que alguien legitimen o hagan legítimo lo que ya ellos decidieron a hacer lo que van a hacer. Están comprando de que alguien aprueba, ¿verdad? Van a comprar y comprar hasta que alguien esté de acuerdo. Cambiar iglesias si tienen que hacerlo así. Y después han habido otras personas que me hacen preguntas. ¿Por qué no dijiste que no lo hicieran? El hermano Branham tuvo los mismos tipos de experiencia y las personas venían hacia él. Bueno, nosotros somos llamados para ir en el campo misionero. No eran. Una mujer que quería ir y ser misionera. Pero Dios dijo, el Señor te bendiga, lo que sea. No le dijo. Y él se le preguntó después de ello, ¿por qué no la paraste? Dijo él, ya habían decidido su mente, que iban a hacer esa cosa en particular. Y por tanto, yo tuve que decir a las personas en el pasado, bueno, yo fui dirigido a guardar mi paz por cualquier razón. Dios no siempre te dice por qué es que hagas algo, pero a veces te dice nada más que lo haga. Y tú sabes que si no haces lo que él te dijo que hicieras, las cosas no van a funcionar. Pero que si sí lo haces, hace lo que él te dijo que hicieras, las cosas sí obrarán. Bien, puedo ser de que yo me he preguntado yo mismo que quizás cuando les he dicho que eso está fuera de la voluntad de Dios, no está en el plan de Dios, quizás se hubieran ido enojados de andar con a arrastrar a su familia de Pilar a Puesto. Yo he visto eso que suceder. podría ser el problema de la familia. A ver, hay personas que oran a Dios y aparentan estar pidiéndole a algo cuando en verdad le están diciendo a Dios cómo es de que quieren que las cosas sean. Y les están dando un ultimato. Caso como o esto o si no. Pero Balaam quería esto tanto que Dios dijo sí. Ya lo pensó que se le dijo. Pero si en Balaam estuviera escuchando, hubiera escuchado esto. Dios no estaba diciendo, voy a concederte que tú les maldigas. Dijo Dios a él, tú vas a decir lo que yo te diga. Y Dios, no hay manera que Dios iba a permitir que Balaam maldiciese a Israel. Pero Balaam quería eso tan malo que dijo Dios, ve adelante y ve. Y pues ya está contando sus gallinas a Balaam, está animoso de esto, porque es codicioso. En el verso 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Entonces, esta asna vio al ángel de Jehová parado en el camino. Y el asna, que estaba en el camino con el ángel, y estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Ve, estaba tan cegado que no podía ver el ángel de Jehová, pero este animal podía ver el ángel de Jehová. Tenía más sentido el asna que lo que tenía el profeta. Ve, el asna era más fácil guiar que lo cual era este profeta. El asna no quería parte en esto. El asna quería moverse del camino. Se corrió al campo. Ahora, Balaam está enojado, está golpeando azotando a su animal. Verso 24, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared en un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared. No tenía lugar para dónde ir y apretó contra la pared el pie de Balaam. ¿Y qué hizo entonces? Y él volvió a azotarla. ¿Ves? ¿Qué más va a hacer? Le está preguntando a Dios y Dios dijo que no lo hiciera. Y estaba, que no tenía cosa que ver con Balaam, ¿ves? Ahora es su animal el que tiene la culpa. Él pensaba, ¿verdad? Que no, él no tenía la culpa. Y finalmente se le va a dar lo que él está deseando. Y ese animal está haciendo lo mejor para pelear contra él, él piensa. Y este animal, de hecho, está más preocupado en preservar la vida de Balaam que lo cual está Balaam. Es más sensible. Digo, de hecho, puede ver el ángel de Jehová parado ahí con una espada desnuda. Entonces, el pie de Balaam es aplastado y azotea al animal debido a eso. Verso 26. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Entonces está llamando un espectáculo. Lo va a hacer claro, ya no vas a poder ir más adelante. Entonces el ángel de Jehová se mueve a un lugar donde no hay lugar fuera para Balaam. Verso 27, y viendo el asna, al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Pobre cosa. Y está azotándola y azotándola. Verso 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam. Ahora le va a hablar entonces a él. Dios va a hablar a través de este animal. Es uno de los raros instintos donde ocasiones donde Dios va a hablar a través de un animal. Y le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? He estado tratando de proteger tu vida. ¿Acaso no ves el ángel de Jehová que está parado ahí? ¿No ves esa espada de llama? ¿No ves que es muerte certera si me voy más por delante? ¿Puedes imaginarte estar tan fuera de tu mente que ni cuenta te das que te está hablando un animal? Codicia. Verso 29. Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. No, ¿por qué te has burlado de mí? Sí, es cierto, ¿verdad? Te va a burlar una masa. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Él quiere matar la mera cosa que de hecho es responsable de que su vida no fuese tomada. Verso 30. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿Acaso no te he servido? ¿Acaso? Pues muéstrame donde no donde he hecho cualquier otra cosa excepto servirte. ¿Acaso no soy tu propiedad? ¿Acaso no he hecho todo lo que me has pedido a mí? ¿He actuado de esta manera antes? Debes de saber que este es un tiempo especial. Debes de saber que algo en verdad está sucediendo en este momento. ¿Te he hablado antes? Él dice, no. Pero los ojos de Balaam eran tan enfocados en ese dinero, al lugar que él continúa a hablar con esta asna. Verso 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. Entonces, he aquí, el asna puede ver algo que el profeta no puede ver. Entonces Dios abre los ojos del profeta para que pueda ver el ángel de Jehová. Y vio él al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Finalmente, verso 32, el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Acaso esta no es la mano tierna de Jehová? Él nos puede destruir y nos puede anihilar sin ninguna explicación requerida. Él no nos debe una explicación. Él podía haber hecho eso, pero no lo hizo. Él está dando posibilidad, más posibilidad. Él le dijo, aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se apartó luego delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Digo, ¿acaso no eso llamaría arrepentimiento? Te puedes imaginar, el ángel de Jehová te está hablándote. Has pasado esto, y ahora el ángel de Jehová te muestra tu necedad. Y muestra que tu animal te estaba protegiendo tu vida. Y muestra de que yo te iba a matar. Iba a salvar tu asna. Debido a lo que estabas haciendo. Y ahora te das cuenta. De verdad, hice mal. Perdóname, Señor. ¿Acaso no suena eso como, qué más se ocuparía para traerte arrepentimiento? Para mí suena como que una receta de arrepentimiento. Pero, por cualquier razón, cualquiera que fuera lo de abajo para unas personas, es mucho más profundo que lo que es para otras personas, ¿verdad? Hay unas personas que nada más una mirada va a causar que quieran arrepentirse, ¿verdad? Casi murió. Tres veces. Casi murió. Y ahora el Señor le muestra. Entonces tú te imaginarías que estuviera tratando de hacer todo bien. Verso 34. Entonces Balaam le dijo al ángel de Jehová, he pecado. Bien, también va bien. Porque no sabían que tú te ponías de delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece, no he aprendido cosa alguna, ¿eh? Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. No estás convencido todavía que Dios está disgustado. Casi fuiste matado tres veces. Se te ha dicho eso. Y luego todavía preguntas, si es que te parece mal, yo me volveré. Dios, si tú no quieres que me corte mi pelo, nada más guárdame de no hacerlo. O si de verdad no te gusta, no me permitas hacerlo. Si no quieres que tome este trabajo, que es mucho más dinero que lo que estaba haciendo antes, pero me va a estorbar del trabajo, de la iglesia, bueno, nada más cierra la puerta. Dios, si es que no debiese de ponerme esta esta falda que está bien cortada de atrás, muéstrame. Y esa pregunta no, si es que, no hay si es que acerca de ello. Él todavía está pensando ese dinero. Bueno, si es que no debiese ir y hacer esto y obtenerme este dinero. El asno te habló y todavía no le entiendes. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Entonces él está pensando, esto es tipo como Judas, ¿verdad? Jesús mira a Judas y le dice, Judas, ¿sabes esa cosa que estás pensando de hacer? Ese esquema pues que tienes en tu mente. Ve y hazlo. Hazlo rápidamente. No había convicción. No había, no he sido expuesto. Judas en su mente dijo, yo nada más, se me está dando permiso a hacer este esquema al cual yo esquimé en mi mente, la prueba. Y por tanto fue y lo hizo. Y la escritura nos dice, después de que vendió a Jesús por 30 piezas de plata y después de que Jesús, de hecho, fue llevado en cautiverio. Quizás Judas está pensando, se ha desaparecido todas estas veces que vienen a echarle mano a él y en cuanto van a echarle mano, se desaparece. Claro que él nos dijo que se desapareció porque no fuera su tiempo. Pero esta vez vienen a echar mano sobre él y no desaparece. Quizás Judas estaba pensando, aquí una manera de incrementar dinero no es en verdad engañado, de engaño. Ellos son los malos, se les va lo que merecen, nos van a pagar este dinero y Jesús se va a desaparecer y nosotros vamos a estar 30 piezas de plata más por delante, ¿verdad? Vamos a tener dinero para un lugar donde quedarnos esta noche y quizás unas cuantas más cosas. En su mente piensa él, aparentemente. Jesús está de acuerdo. Es lo que le está pasando a través de la mente de Balaam. Balaam está pensando que Dios está de acuerdo. Digo, ¿qué más tiene que Dios hacer? ¿Cuántas más maneras tiene que mostrar él su desplacer? Casi lo mata. Y después Balaam todavía está pensando que de alguna manera Dios está en esto. Entonces está pensando, Dios hará esta cosa para mí y yo estaré rico. Ya que estamos en eso, terminaré aquí en solo un momento, pero si Dios puede hablar a través de una asna, ¿no crees que puede hablar a través de un predicador? Nada más revisando. Verso 36. Oyendo Balak que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balak dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Todavía está tratando de venderle, ¿verdad? No, todavía está ofreciendo este tipo de recompensa en su cara, ofreciendo comprar el don. Balaam respondió a Balak, he aquí, yo he venido a ti más. ¿Podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Él sabe que no puede decir alguna cosa. Él sabe, es profeta. Él sabe que no puede decir excepto lo que Jehová le dijo decir. Y el Señor le ha dicho eso varias veces. El Señor le ha dicho, solamente basta decir lo que yo te diga. ¿Cierto? Pero todavía está imaginando en su mente que Dios está cambiando su mente. De otra manera, ¿por qué le permitiría él ir a hacer esto? ¿Qué más va a pasar, Dios? Obviamente, el Señor va a bendecir a Balaam y maldecirá a Israel. Y Balaam, y fue Balaam con Balak y vinieron a Kiriat Husot. Y Balak hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam, está siendo bien religioso o siguiendo el procedimiento correcto, y a los príncipes que estaban con él. El día siguiente Balak tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, el lugar alto, y desde ahí vio a los más cercanos del pueblo. Como le dije, por cerca del tiempo, le dije que iba a cerrar. Continuaremos esto en otro tiempo. Balaam fue allá a maldecir a Israel Pero nos damos cuenta, ven, hay un par más de oportunidades que se le está siendo dado. Ya ve que Balak está tratando de que él maldiga a Israel por la primera vez, no maldice a Israel. Entonces, la siguiente vez dice, ven, les muestra la parte de atrás de Israel, ven, en esperanza de que Dios va a estar entristecido cuando vea las partes de atrás de Israel. ¿Acaso no piensa usted que Dios conoce cuál es la parte de atrás de Israel y cuáles son nuestras debilidades de uno? No tiene que ser señalada. El hombre puede ser tan carnal, puede ser tan envuelto en codicia o envuelto en lo que sea que es que él quiere. Él está pensando, bueno, si esto nada más, si el profeta puede ver las debilidades de las partes de atrás de Israel, ciertamente Dios va a desanimarse y Dios va a maldecir a Israel en vez de bendecirlo. Y sabemos que eso no fue lo que sucedió. Balaam está más enojado que una avispa y le dice Balaam, bueno, ya sabes cómo esto funciona. ¿Cómo puedo maldecir lo que no maldiga a Dios? ¿Cómo puedo hablar otra cosa excepto las palabras que Dios ponga en mi boca? Entonces Balak lo lleva alrededor para que Balaam puede ver las partes de Israel y dice, Balak, mira todas sus culpas, ¿ves? Ahora puedes maldecirlo, seguramente. Y Balaam levanta sus esperanzas una vez más que esto va a funcionar para él después de todo. Y Balak trata una tercera vez y Balaam empieza a hablar. En vez de maldición, en su boca viene una bendición que hasta este día Dios todavía está honrando esa palabra. Esos que bendicen a Israel son bendecidos, los que maldigan a Israel son maldecidos. Hablando de lo que Dios va a hacer para ellos y tanto así. Y le dice a Balaam, ¿ves? ¿Cómo es que puedo hablar excepto que las palabras del Señor? Ahí pararemos para la noche. Pongámonos de pie. Dios mediante, veremos unos cuantos más ejemplos antes de que salgamos de este tema en particular, porque es tan importante. Hay muchos ejemplos de ello en las Escrituras y es una cosa tan importante, es algo que Dios odia. Entonces es algo que, si Dios no le gusta algo, eso toma la atención. Si Dios odia algo, pues yo quiero estar tan lejos de ellos como pueda, ¿verdad? Y estoy seguro que usted se siente de la misma manera. Creo yo que estaríamos sin excusa al no pagar atención, ¿verdad? Cuando Dios claramente está diciéndonos, ven, esto no es algo que, esta conducta no sucederá, tomará lugar en la tierra. De manera que si tú estás yendo a la tierra, eso tendrá que, eso será algo que no está en ti. Cuando tú cruces, o no entrarás en esa tierra. De manera que continuaremos a ver unos más ejemplos en el Antiguo Testamento y después iremos al Nuevo Testamento, el Señor mediante. Inclinemos nuestro rostro por un momento, Padre, a cambiar el orden de servicio ahora. Primero que todo, soy agradecido que tú no escondes de nosotros lo que te agrada y lo que no te agrada. Tú no lo guardas secreto de nosotros, lo que está bien y lo que está mal. Pero Señor, tú dijiste que nos guiarías y dirías dirección a toda verdad y de que tú eres fiel, Señor. Y yo soy testigo aquí esta noche también, como todos los demás que están reunidos aquí o escuchando y que son testigos, que eres fiel y que tu palabra es verdadera y estás guiándonos, dándonos dirección a verdad. Y es nuestro deseo, Señor, caminar en tus caminos. Cantamos este canto que dice, muéstranos tus caminos para que pueda caminar contigo. Esa es nuestra oración sincera. Queremos caminar contigo, no estamos buscando o usando religión como amuleto, como muchos lo hacen, y vivir nuestra propia vida de tipo y traerte para que tú hagas las cosas de una manera mejor y que pasen nuestras vidas que de otra manera no pasarían. Como que si tú fueras nuestro niño de enviar mandados. Ese no es nuestro deseo. Nuestro deseo es de que ser lo que tú quieres que seamos, vivir el tipo de vida que te agrada. Ese es nuestro servicio razonable. Es lo menor que podemos hacer. Es rendirnos a ti, Señor, y decir que sean las cosas a tu manera. Toma mi vida y haz con ella como te agrada. Trae gloria a tu nombre. Cumple tu plan, tu visión para mi vida y para tu iglesia en esta última edad y hora, conociendo que esos que han ido antes de nosotros están esperando y están contando que nosotros llevamos a cabo las partes que nos ha llevado a cabo a hacer. Queremos decirte una vez más esta noche, Señor, al acercarnos a la mesa, sabemos que hay sanidad en la copa y que hay una, es una honra y privilegio hacer estas cosas en memoria de ti y honrar tu muerte hasta que vengas. Y Padre, conforme meditamos en estas cosas, es una buena oportunidad, Señor, de recordarnos a nosotros mismos que hemos dado nuestra vida a ti y que ya que algo es dado, si en verdad lo has dado, nunca puede ser quitado. Y no tenemos un deseo, no lo pudiéramos tomar de regreso. En verdad hemos soltado y dado a ti. Y queremos, Señor, redimir el tiempo. Sabemos que la hora es tarde, vemos cómo es que las cosas, cualquier escritura que estaba permaneciendo a ser cumplida, será cumplida a través de la noche. Vemos la dirección en la cual nuestro país se va y la dirección. Vemos los eventos modernos siendo claros por profecía. Vemos que la oscuridad de la hora, el engaño de la hora, pero también vemos la luz. Y Señor, la luz está resplandeciendo tan brillante, revelando tu palabra a nosotros diariamente y alimentándonos en ella. No estamos, no hay hambre en la tierra por la palabra, hay hambre en la tierra por el oír de la palabra. Estamos escuchando tu palabra, Señor. No es un hambre para nosotros, es una fiesta de 7 cursos. Es la restauración de tu palabra que tú prometiste que iba a suceder en nuestro día, y somos privilegiados de estar viviendo en este tiempo, Señor. Así es que queremos redimir el tiempo, queremos alimentarnos en tu palabra y en nuestra oración, Señor. Y cada vez que nos reunimos, nuestra oración es de que tú hables a nosotros, que reveles tu palabra a nosotros, la vivifiques y después que la causes ser vivida en nosotros y a través de nosotros para tu honra y para tu gloria. Padre, al acercarnos a la mesa aquí una vez más, solo pedimos, Señor, humildemente como sabemos pedir y con corazones sinceros, pedimos que nos perdones de cualquier cosa que no te hemos pedido que nos perdones, ya sea si sea algo que hemos hecho a alguien más, o pecado contra nosotros mismos, o contra ti, Señor, lo que sea. Solo queremos venir limpios y queremos ser lavados, tallados, parados delante de ti, Señor, con denuedo, parados delante de ti, con nada entre nosotros y en ti, confiando en ti, Señor. Y conforme nos acercamos a la mesa aquí esta noche y participamos de los símbolos del pan y el vino, lo cual simboliza tu cuerpo, tu palabra que fue dada a nosotros y la vida que estuvo en tu cuerpo que fue dada para nosotros, lo cual es un tipo de la vida que está en el vino, no jugo de uva, sino que vivo que está burbujando y vivo, es un tipo de tu vida que después viene en nosotros para vivir en nosotros y a través de nosotros. Y somos prometidos, Señor, que si nos acercamos a esto apropiadamente, somos prometidos que hay sanidad en la copa y que somos bendecidos de participar de esto que es comúnmente llamado la cena del Señor, y que con participar de esto somos bendecidos de poder hacer eso. Y gracias te damos por la oportunidad esta noche, y oro, Señor, que no haya ninguna razón para que nadie pueda participar esta noche. Y sabemos que también es verdad que si participamos de ello indignamente puede traer enfermedad al cuerpo, y cosas diferentes pueden suceder. Puede haber malos efectos debido a cosas que no son tratadas. Mas, Señor, es una cosa tan sencilla. La única cosa que nos costará es nuestro orgullo. Y queremos ser libres de cualquier orgullo, de cualquier manera. De solo traer lo que sea que pueda hacer a ti y hacer las cosas bien. Y después, Señor, si hay alguna cosa que tenemos que hacer bien unos con otros, ciertamente queremos hacer eso. No queremos tomar posibilidades. ¿Y qué mal nos haría ir a alguien más? Quizás no estamos seguros. Quizás solamente hay una pregunta, ya sea si es que una persona es ofendida o lo que pueda ser, o hay malentendimiento o lo que pueda ser. No queremos tomar posibilidad de ello, Señor. Si hay alguna pregunta ahí, quizás nada, hay algo mal en alguna manera, hasta siquiera sabremos eso, pero es algo lo cual el enemigo no podrá traer una pregunta de signo de interrogación, solo nos traerá más cercano. Podamos hacer eso esta noche, Señor. Queremos hacer esto todo el tiempo. No queremos que sea una vez al mes cuando participamos de la cena del Señor. Mas, Señor, especialmente esta noche, que no nos vayamos de este edificio sin el poder decir todo está bien, sabiendo que no hay condenación a esos que están en Cristo Jesús. Así es que oramos, Señor, que tus bendiciones sean sobre el pan esta noche, que tú bendigas el pan al bien de nuestros cuerpos, no siendo como algún tipo de pan que es sin levadura, que no es mezclado con cosa alguna, es simplemente el trigo de la harina que es mezclada, la semilla es mezclada con agua y horneado con esas manos llenas del Espíritu Santo. Así es que oramos, Señor, que tú lo bendigas a la fuerza de nuestro cuerpo. Y, Señor, que el vino que vamos a participar hoy, una vez más, que lo bendigas a los beneficios de nuestro cuerpo y el bien de nuestros cuerpos. Y al participar estas cosas en símbolos, que reconozcamos que estamos haciendo esto en memoria de ti, hasta que vengas de nuevo. Una vez más, que tus bendiciones sean sobre cada uno, Señor, y que cada uno de nosotros pueda decir, cuando dejamos el edificio aquí, todo está bien, que obtengamos una buena noche de descanso para dormir y una conciencia clara y limpia, y de que tomemos beneficio de esto, Señor, de las bendiciones que vienen con el solo ser obediente a tu palabra. Y después, Señor, haría lavar los pies de unos de otros. Como decíamos esta mañana, reconocemos que tu cuerpo está aquí sobre la tierra, tu cuerpo de novia, y conforme lo que hacemos unos a otros, lo estamos haciendo a ti. Y de manera, Señor, es nuestra oportunidad de obtener, dar de regreso y servir y de emular el gran ejemplo, que imitar el gran ejemplo que tú le diste a tus discípulos, como se les dijo, lo que he hecho a ustedes, ustedes también hagan a los demás. Gracias por esta oportunidad. Sean sus bendiciones sobre cada uno al seguir esta noche. Que sea una verdadera bendición a cada uno. Sea agradado, dé agrado a cada uno. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Aleluya.